amigos y amigos que nos están escuchando el día de hoy. Hoy en día, el cómo nos mostramos ante los ojos de nuestra familia, amigos, jefe de trabajo, etc., influye muchísimo en el éxito o recursos que podemos obtener en esta vida. No debería ser así, pero así es como funciona.
Concuerdo totalmente contigo. El otro día quise aplicar para una escuela de modelaje y me dijeron que mis facciones no eran las más agradables a la vista y que debía bajar unos cuantos kilos más.
Pero así estás perfecta.
Eso es algo que me parece muy desigualitario e injusto aquí en México. No solo con la imagen, estética y corporal en términos de belleza, sino con los términos y reglas socioculturales que existen.
Actualmente en el mundo que vivimos como sociedad y como cultura que tenemos, realmente pensamos que el único género o los dos únicos géneros que existen son el masculino y femenino, ocasionando que cuando llega algo nuevo, pues causa como controversia en las personas porque no lo conocen o simplemente están cerrados a la idea de que pueda haber más géneros o más identidades para la gente.
Realmente lo que hace falta es educación sexual sobre todo este tipo de temas. Nosotras que tenemos el privilegio de asistir a un colegio, ni siquiera se nos enseña como tal estos detalles. Se pasa muy desapercibido cosas que son igual de importantes que lo que vemos por encimita.
Bueno, yo me puse a investigar un poco y lo que entendí fue que nacemos con un sexo biológico, que son los aspectos físicos. Por ejemplo, los genitales, las hormonas, los cromosomas que tienes desde la concepción. Y esos pueden ser masculino, femenino o intersexual. Después tenemos el género, que es la interpretación del sexo dependiendo de tu cultura. Es decir, ¿qué es lo que la sociedad espera de ti? Que si fuiste hombre, vas a ser un varón y vas a tener que vestirte de azul y te va a tener que gustar el fútbol. Y que si eres mujer, pues eres súper femenina, solo puedes usar rosa y te tiene que gustar la cocina y estar en tu casa nada más.
¿Cómo es ser hombre o mujer en México desde que naces?
Pues lo que yo he vivido, lo que me he dado cuenta es que desde que nacemos se nos estereotipa con un color o con el simple hecho de que si eres mujer tienes que tener un nombre más dulce, un nombre más femenino, y que si te ponen un nombre, no sé, como Roberto o algo así, o sea, hasta los nombres están separados según tu género o según lo que eres, como los colores que ya mencionó mi amiga, que pues tienes que tener un color, tienes que tener ciertas características para decir tú eres mujer o tú eres hombre.
Pero, ¿saben? Siento que llega un punto donde te empiezas a cuestionar todo lo que ves y sobre todo la cultura mexicana, que es bastante machista. Por ejemplo, no sé, desde chiquita que a ti te toca ayudarle a tu mamá en la cocina, recoger todo después de comer, y tus hermanos se van a jugar fútbol, y ¿por qué no? Y tu papá se va a descansar y tú te quedas en la cocina a ayudar a tu mamá. O, por ejemplo, algo que a mí se me hace súper chistoso es que en las carnes asadas, los hombres, y solo los hombres, están en el asador como si fuera su ritual de masculinidad, asando la carne, y las mujeres estamos haciendo todo lo demás.
Sí, justamente eso, desde que nacimos, a mí pues somos tres mujeres, y mi papá, siempre, bueno, no siempre, pero antes nos decía mucho de que, ah, pues si hubiera tenido un hombre, hubiera podido hacer más cosas o jugar más o, no sé, jugar fútbol y así. Cuando pues hasta a mí me gusta, o mi hermanita que es más chiquita, es súper atrabancada y le gusta hacer cosas distintas, pero mi papá antes tenía como la idea de que, ah, no, pues puras mujeres, más drama, más como cuidarlas y así. Y ahorita que se da cuenta que a pesar de que seamos mujeres, somos, pues, nos gusta el fútbol o nos gusta de que las luchitas o cosas así. Entonces, pues desde antes ese concepto, depende del género que seas, te tratan diferente o piensan que no puedes hacer cosas.
Bueno, pero a mí me surgen unas preguntas que son, o sea, ¿cuáles son los comportamientos esperados en los hombres y en las mujeres en sus encuentros sexuales? Porque también esos roles de género impactan muchísimo en tu vida sexual cuando te empiezas a desarrollar. Y pues, ¿qué tan de acuerdo estás con esos comportamientos? Porque en realidad no se te están imponiendo, pero es algo que simplemente aceptas y dices, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto.
Realmente no es algo tan difícil de explicar. El otro día me puse a investigar y hallé una serie de datos sobre las mujeres y sus esposos aquí en México. Las condiciones de violencia que se viven. Un ejemplo es, si la mujer tiene que agradar a su esposo con sus amistades, es decir, si a su esposo no le gusta con quién se junta, existe violencia o no con el trato hacia esta persona. 54.2 personas dicen que sí, que no hay violencia, que la mujer puede escoger a sus amistades y no, el esposo no se ve para nada involucrado. El 35.1 dice que no, esto no sucede, y el 9.8 dice que depende de si hay violencia o no. Estos son solo unos ejemplos de una gran variedad de cosas normalizadas en México, pero que realmente son violencia. Por más que tratemos de encubrir algo violento con una causa buena, sigue siendo inaceptable y es algo que no debería existir en ningún tipo de cultura. Un ejemplo es, ok, no quiero que mi esposa trabaje porque pues yo los mantengo, que mejor que ella se ponga a hacer el aseo. Por más que pueda parecer una causa buena de que la mujer descanse y que mejor se dedique a recoger al niño, a llevarlo a la escuela, si a la mujer le gusta su trabajo y le apasiona y no siente esa necesidad de dejar el trabajo, siento que por más que el esposo quiera, la decisión la tiene la mujer y cada quien tiene que decidir lo que quiera hacer o no.
Hablando de situaciones en las que pues, se les exige a las mujeres o que no trabajen o cosas así, mi mamá antes pues amaba su trabajo y neta era su pasión, y ya se casó con mi papá y se embarazó y todo, y mi papá le pidió como 3 años, creo, que se saliera de trabajar, porque pues la idea de mi papá era de que pues él iba a trabajar y mi mamá no, y mi mamá pues ya, o sea, nunca le hizo caso hasta que realmente pues ya tuvo que dejar de trabajar, pero ya por salud, no porque se lo pidieran. Y ahora que pues hay ciertas dificultades económicas, pues mi mamá de cierta manera se acostumbró a que mi papá trabajara, y ahorita que se le, bueno, le está pidiendo que aporte de cierta manera económicamente, pues hay como cierta controversia, porque ahora que sí se necesita, pues pide ayuda a la mujer, pero pues en el momento en el que no la necesitaba es como, no, pues sabes qué, no trabajes, para mí es mejor, y lo entiendo de las dos partes. Pero en lo personal, yo si me llego a casar o algo y me gusta mi trabajo, yo seguiría trabajando a pesar de que me lo pida mi pareja.
Bueno, siguiendo con ese tema, a mí me parece que en México está súper normalizado tener una trabajadora del hogar o una empleada doméstica que se encargue de hacer de que lavar, planchar, el aseo en la casa, cocinar, y que a veces pues hasta le toca tener que cuidar a los hijos. Bueno, por lo menos a mí, toda mi familia, todos tienen una empleada doméstica en la casa. Y bueno, encontré unos datos que dice que en México existen 2.45 millones de trabajadoras domésticas, quienes representan el 4.6% de la población ocupada. Y de esos 2.45 millones de trabajadores domésticos, el 88% son mujeres. Y que pues las ocupaciones que sale dentro de, bueno, las ocupaciones más destacadas dentro del sector del trabajo doméstico son cuidadores de niños y ancianos, jardineros, lavadores y planchadores, choferes, vigilantes y porteros, cocineros y equipo de limpieza. También no hay una cifra exacta, pero dice que la mayoría de las personas que son trabajadores del hogar apenas completaron la primaria. Alrededor del 32.4% de los trabajadores del hogar solamente tiene la primaria completa. La mayoría no la completaron. Entonces, pues eso habla mucho sobre la cultura de México y sobre las cosas en las que se pueden mejorar, porque pues al mismo tiempo tampoco tienen seguro social.
Cambio de tema súper rápido. pero creo que es algo muy importante el tema del consentimiento. El otro día, en el Día de la Mujer específicamente, tuvimos una charla de café sobre el consentimiento y pues es algo que realmente aplica para cualquier contexto, no sé qué opinan ustedes, de que pues si decimos sí, pues es sí, no es no, sin necesidad de presionar a esa persona que, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Si yo quiero que sí lo hagas, a realmente tú tomar la decisión de, no, ¿sabes qué? No quiero, y no forzar a esa persona, ni tener que darle explicaciones de por qué no quieres. O sea, aplica en cualquier, desde situación.
Sí, aparte, fuera de eso del sí o no, también a mí se me quedó muchísimo lo de que podemos cambiar de decisión, ¿sabes? Que si decimos que sí, luego no nos parece o algo así, que estamos en todo nuestro derecho de, pues, poner un alto.
Pero también, bueno, no sé si se acuerdan que puse un video en el que planteaba el consentimiento como una taza de té.
Ah, lo del té, sí.
Entonces
sí.
Decía de que si una persona está inconsciente, no le ofrezcas té. O sea, la persona no quiere té si está inconsciente. Solo le puedes dar té si le preguntas que quiere té, te dice que sí y ya te dice cómo quiere té. Entonces, pues es algo súper importante que hace falta implementar en la cultura de nuestro país.
Ah, y otra cosa aparte de lo de la plática es, bueno, que yo me acuerdo, es que muchas veces como después de, no sé, lo del consentimiento, que llegas a hacer algo que realmente no querías, pues entra la culpa. Y yo me acuerdo perfecto que dijo que estaba bien como que sentir la culpa, pero es como, dijo que es una puerta y que esa puerta que tú tienes entre tus emociones y tú, pues la puedes estar abriendo y cerrando, pero muchas veces pasa que entra, no sé, la tristeza, la culpa, lo que sea, y la dejas entrar, pero se queda ahí y le estás dando vueltas y te estás como torturando tú sola, ya sea como mujer o como hombre de algo que hiciste. Y pues lo que nos dio de como consejo era que dejemos que entre y sentir lo que llegó, pero también lo dejemos como ir y que lleguen cosas nuevas.
Como dejar entrar esa emoción y ya si esa emoción sigue ahí, pedir ayuda, o sea, también se vale.
Sí, o sea, se vale sentir las emociones y lo que estés sintiendo y quieras sentir. Pues se vale, siempre y cuando, como tú dijiste, que no se quede estancado. Y pues otro factor importante del consentimiento es que pues a la hora de decir no, ser realmente clara o claro. De no estar de que, ay, no, jajaja, jijiji, o sea, tomarlo como en broma. Que se vea que si dices no, es 100% en serio, que es 100% seguro de tu decisión. Para poner un alto a esa situación y no llegue algo que tú no quieras que llegue.
Como transmitir esa seguridad, porque realmente hay gente que no interpreta un no como un no. Es como de, ah, no, pues es broma, no, me puedo llevar así con ella.
Sí, pero muchas veces.
Hay
ya
límites.
Déjame.
Ajá, sí. Muchas veces como poner ese no o poner ese límite a veces es como muy difícil para la gente, ya sea por miedo o por simplemente que es tan insegura de sí misma que sí. Pues. Enfrentar y demostrar esa seguridad al tomar una decisión o algo que se enfrenta, pues no es tan fácil y es lo que pues muchas veces como no transmites la seguridad de que no, pues no es algo, es algo que no quiero, no me siento a gusto y pues la gente no ve que realmente te está dañando, no digo de que justifica, pero pues si nosotros también no ponemos como ese límite, pues la gente no se va a dar cuenta y a veces lleva mucho como a lo que habíamos hablado hace rato de la violencia. Sí,
aparte, pues tiene que ver, bueno, normalmente en esos contextos puede ser que estés bajo el efecto de alguna, de alcohol, de alguna droga o algo así, entonces no eres 100% consciente o la persona con la que estás tampoco.
Ah, es justamente eso, de lo del alcohol y eso, pues lo de la plática me acuerdo perfecto que dijo de que quién es cargo, o sea, quién es más importante y quién se hace cargo de ti, pues tú misma, quién se conoce mejor que tú, tú misma. Entonces, pues realmente sí es así, pero no nos damos cuenta y muchas veces como somos muy buenos echándole la culpa a los demás.
Los demás, de que, ay,
somos
¿tú me
muy buenos.
Esto?
Ajá, de que, ah, me voy a poner muy peda, ve y le dices a alguien, pero cuídame, por favor. Cuando realmente la responsabilidad es tuya y lo que recalque y las decisiones que tomes así,
que te pase,
es tu culpa, sí. Aunque le hayas dicho a Penganito que te cuide y no lo haya hecho, pues creo que tampoco no estamos, si no nos podemos cuidar a nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar cuidando a alguien de nuestra edad y menos con una sustancia en tu cuerpo?
Ahora hablando sobre la cuestión de cómo es México, cómo está México y cómo nosotras como mujeres lo vivimos, Me gustaría discutir un poco de eso, del acoso. ¿Cómo se vive el acoso en México?
Creo que es algo verdaderamente muy fuerte aquí en México, ya que ya es muy inseguro andar en las calles, sin importar la hora. Puedes salir súper temprano y sigues siendo igual de peligrosa que si sales, no sé, a las 7 de la noche, que esté oscuro. Obviamente hay menos, como que te sientes más seguro cuando está de día, porque estás como más alerta y así, pero sigue siendo incómodo en mi caso de que voy caminando yo sola. Y sí estoy alerta, pero no quita el hecho de que hay gente que te pita, te chifla. Y es como de, no sé si lo ven como algo bien o correcto, o que esté pasando por su cabeza para que hagan eso, pero sí es algo que a mí me... No les digo nada porque digo, o sea, ¿qué haría esa persona?
¿Para qué ponerte tú por todo?
Al riesgo. Y pues simplemente me enojo, no digo nada, yo sigo, ni los volteo a ver porque digo, no, me da coraje que ni siquiera puedo voltear a ver a esa persona.
O sea, yo lo que hago en esos momentos es más como poner... Me pongo audífonos y pongo de que la música a todo volumen... Y digo, aunque haya de que albañiles, lo que sea, que me diga, o sea, ni siquiera escucho yo y digo, aunque me hayan dicho no. Y pues luego de que, o sea, yo empecé a salir a correr también, de que pues salía a caminar y así. Y me pasaba mucho que como en mi casa es una como una floritita, entonces o daban de que varias vueltas para ver cómo corrías, o a veces hasta se paraban, te pitaban y cosas así. Y pues ni siquiera me sentía con la seguridad de llegar a mi casa, porque dije, no, pues van a saber dónde vivo, cosas así. Entonces no me podía ni regresar. Y pues ya llegó una amiga y nos metimos un coto y fue como, ah, pues aquí no van a saber dónde vivimos. Pero a mí me desespera mucho por el hecho de que, fuera de que yo soy mucho de, ay, no, pues no me va a pasar nada, porque como no me ha pasado nada grave, yo creo que soy esas personas de que hasta que no me suceda, me lo va a creer. Y sé que está mal.
Porque tampoco está padre estar viviendo con el miedo, ¿sabes?
Entonces, cositas así de que quiero seguir saliendo a correr porque no me ha sucedido nada. O de que el simple hecho de aprender a subirme un camión, o sea, sé que no digo, ah, es increíble, porque pues sé que me han contado muchas cosas de que, ah, está muy feo o cosas así. Pero sé que es un medio de transporte en el que me podría facilitar ciertas cosas. Pero en mi familia... No, o sea, como somos tres niñas, también yo creo que eso es el hecho de que, ah, son mis pequeñas, ¿no? No se pueden subir a un camión, no pueden... Porque la única vez que me subí a un camión, me acuerdo que fue, creo que con un amigo, porque nos llegamos a un lugar y me tocó de que los camiones bonitos, con aire y todo, pero pues no les pude decir a mis papás porque sabía que...
Que no.
Sí, me iban a matar.
Sí, también, bueno, chequé unos datos y decía de... 2014 a 2017, las denuncias por acoso sexual en la Ciudad de México aumentaron un 433%. Y también que cada 24 horas en promedio se reportan a las autoridades ministeriales 99 delitos sexuales en todo el territorio nacional. Entonces, no sé, siento que eso habla mucho sobre la cultura machista y heteropatriarcal que hay en el país, pero pues también no se está haciendo nada al respecto. Entonces, pues, esos son los datos de las personas que en realidad han denunciado. Pero, ¿cuántas personas no han denunciado las cosas que les han llegado a pasar?
Me pone muy triste que si le preguntas a cualquier mujer, oye, te han gritado en la calle, te han pitado en la calle, te han dicho de cosas, todas o la gran mayoría te van a responder que sí. Y esto es algo, pues, que ya está normalizado, que pues no hacemos nada al respecto. Es decir, no sé, retomando el tema de cultura y cómo se nos ha educado a las mujeres, de cómo comportarnos, desde chiquitas se nos enseña cómo sentarnos, de que no uses esto porque te ves mal, no te sientes así porque pareces hombre. Es decir, ciertas conductas ya están como vistas de que, no, pues si haces eso, pareces hombre, o sea, cuando en realidad... El sexo es tan solo el aparato reproductor. No te hace menos mujer comportarte o vestirte de cierta manera, y así mismo como no te hace más hombre o menos hombre vestirte de cierta manera. Desde los gustos musicales, desde con quién te juntas, desde lo que ves, o sea, realmente existe una estereotización. Existen varios estereotipos sobre esto, que pues creo que ya poco a poco se va como omitiendo cierto juicio hacia esto. Creo que ya somos un poco más abiertos, y el ser abiertos no es como que te tenga que gustar, sino respetar. Es algo que creo que se tiene que llevar a cabo, porque desde lo más simple estamos fomentando esto, esta desequidad de género, desde los chistes misóginos y sexistas, al reírte a pesar de que tú no estés de acuerdo en si te ríes, o sea, es como fomentar esa violencia que como tal no es física, pero sin embargo sigue siendo verbal hacia las mujeres. Y pues yo confío que todo esto poco a poco se va, pues, controlar, se va a llegar a algo. En algún punto ya hay varios movimientos feministas sobre esto, de que pues todos merecemos los mismos derechos, así desde lo más simple de que no, pues el hombre paga la cuenta, ¿no? O también el otro día estaba platicando con una amiga de que no, pues si yo no tengo dinero y él sí, pues está bien que me lo pague, ya un día yo se lo voy a pagar. Pero también está eso de que no, pues los hombres pagan la cuenta porque a ellos les pagan más. O sea, que a las mujeres no recibimos tanto salario como a los hombres y es por eso que ellos pagan la cuenta o tienden a ser los que mantienen a la familia y la mujer no. Pero pues a final de cuentas es, quiero o queremos, Sofía, Brenda y yo, que esto no sea como motivo de, ay, porque es hombre, pues que él haga las cosas, sino que sea decisión propia, emitiendo todos esos juicios que existen, y pues nada, es un tema bastante extenso y bastante complicado, y se pueden desarrollar bastantes temas de esto, pero hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Próximamente escucharán más sobre estos temas. Háganoslo saber, por favor. Y pues nada, gracias, nos vemos en el siguiente podcast.